Nos acaban de dar las 8:30, estamos en el martes 2 de abril. Antes de ir a las carreteras y a las calles de Madrid, novedad relevante en la circulación de los trenes de cercanías por un incidente que ha ocurrido hace unos minutos, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en la línea C5, por arrollamiento en la estación de Fuenlabrada. Los trenes en ambos sentidos están sufriendo fuertes demora y además advierte Cercanías Madrid que pueden ver variado su recorrido y sus destinos habituales.
Cualquier novedad, por supuesto, que la contamos aquí en la antena de Onda Madrid, como contamos también la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, situación complicada. Ahora punta en las vías madrileñas pendientes de una colisión en la A3 en Perales de Tajuña, que ocupa el carril derecho sentido Madrid. Más problemas de entrada en la A6 en el Busbao. Hay un vehículo averiado a su paso por el plantío. Probablemente lo peor a esta hora es ese acceso a la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Todo ese tramo en Aravaca también ya de salida, tráfico muy saturado. Encontramos en todos los accesos tramos muy complicados con paradas intermitentes. Muy complicada la entrada a la capital madrileña, M40 y M50. En los tramos habituales a esta hora también saturación. Muchísima paciencia hasta ahora.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Verde, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos a la Plaza de Cristo Rey. En superficie hay un vehículo que se encuentra detenido y por lo tanto acentúa los problemas en ese acceso desde la zona de la Avenida de la Memoria por Moncloa. Atención a este punto, repetimos nuevamente, en la entrada en superficie por la Avenida de los Reyes Católicos está cortado un carril por un vehículo que está detenido en ese punto para entrar a la Plaza de Cristo Rey. En cuanto a el tráfico en el resto de la ciudad, pues al 100%, la mayor parte de accesos que conectan con el centro, también la M30 continúa con los problemas de plena hora punta y poco a poco los vehículos se desplazan por el interior a través de la glorieta del emperador Carlos V, desde el Paseo de las Delicias, las conexiones con el Paseo del Prado. También observamos mucha actividad en vías de distribución como la avenida de Menéndez Pelayo, algunos tramos de las Rondas, y ya en la última hora se complica el cierre norte de la M30 y complica a su vez el Paseo de la Castellana.
Momento de tranquilidad en la red de metro. Aquí estamos reunidos en tertulia. Como es su costumbre, está atrapado en un atasco Juan Fernández Miranda, que anuncia a los cuatro vientos que se va a comprar un helicóptero. Buenos días, Javier Casqueiro, ¿cómo estás?
Muy buenos días. He venido bien por el tráfico hoy, ¿eh?
Pues
he venido muy bien.
Ha debido coger un camino.
Es por poner un compromiso, Juan.
Un poquito complicado, Juan. ¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy
amigo.
Bien, yo me vengo un rato antes y desayuno aquí, por si acaso.
Por si acaso, ¿no? Está bien eso de desayunar aquí. ¿Se desayuna bien aquí?
Sí.
Está
sí,
rico
es
el
verdad.
Desayuno, está bueno el desayuno. El que puede desayunar. Javier Fernández Arriba no tiene tiempo porque no para desde que llega.
Pero vengo desayunado de casa.
Pues por eso. ¿De qué tenemos que hablar?
Pues Juan Pablo, hoy es uno de esos días donde la reflexión se encauza por caminos contradictorios. El mundo moderno que nos engulle todos los días con las nuevas tecnologías, el consumismo, la banalidad de la televisión, la pérdida de la comunicación personal sustituida por el WhatsApp o el Instagram, choca con la personalidad de un escritor que ahora lloramos su ausencia. Sánchez Ferlosio, narrador, polemista, ensayista, humilde, guardián del lenguaje, maestro singular, son los titulares de los periódicos hoy. La Razón recupera uno de sus testimonios: vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Es curioso, ¿qué opinan nuestros compañeros de tertulia? En vida no le hacíamos caso y ahora que ha muerto nos paramos a pensar en su forma de pensar, de afrontar la vida, de cuidar el lenguaje y las relaciones humanas. El sábado pasado Sánchez Ferlosio acudió a su tertulia de todos los sábados con unos amigos, como contaba ayer uno de ellos, Miguel Ángel Aguilar, que se quedó a comer con él. Pagaron a escote, por cierto. Charlaron sobre la descolonización española de América Latina y cómo las leyes de India se cumplían con el máximo rigor, a cuenta de la polémica del presidente de México. Pues eso, reflexionamos con Sánchez Ferlosio, enfrascados en el dichoso Brexit, atascado en un mejorable Parlamento británico, con las secuelas de la trascendente visita del Papa a Marruecos y de la firma con el rey Mohamed VI de la Declaración sobre Migración, donde algunos detalles del Santo Padre se enfrentan a posiciones de algunos gobiernos europeos, como el español, y con la pérdida de poder del nuevo sultán turco, el presidente Erdogan, que al final también ha perdido la alcaldía de Estambul, además de la de Ankara. Ah, y con la luz racionada en Venezuela para solucionar los apagones. Apagar la dictadura chavista sería una solución de verdad. ¿Y qué solución tienen nuestros contertulios para el mercado de automóviles, que en marzo bajó las ventas por séptimo mes consecutivo? Un sector clave en la economía española, con casi 300.000 empleos directos, sufre las medidas contra la contaminación. cuando lo suyo sería que se fomentara la compra de coches nuevos que apenas contaminan para cambiar los viejos de más de 8 años, que son la mayoría que tenemos en las calles, que son los que contaminan de verdad. Por cierto, ahora se olvida lo de la guerra al diésel desencadenada por el gobierno Sánchez. Lo que afirma, el gobierno afirma, eso sí, que ha limpiado las cloacas del Estado en el Ministerio del Interior. Pero luego también se ha promovido, en cierta manera, la confusión sobre las pensiones. Estamos en precampaña y cualquier detalle se manipula y se utiliza para desacreditar al adversario. El titular era directo. El PP recortará las pensiones. Pues no se crean que el afectado por este tema, el economista Daniel Lacalle, ha conseguido despejar muchas dudas sobre la supuesta falsedad de este tema, aunque lo hizo y bien claro aquí en Buenos Días Madrid en directo y después grabó un vídeo para las televisiones. Se enfanga el terreno de juego, es habitual por desgracia en tiempo electoral, y se crea confusión para un sector tan delicado como son los pensionistas.
Sin duda, porque 4 de cada 10 euros que dedica el gasto del Estado es para pensiones, son 140.000 millones. Ayer en Buenos Días Madrid, como recordaba Javier, nos acompañó el número 4 de la lista del BBVA Madrid, que en el Partido Socialista llaman el gurú económico de Casado, Daniel Lacalle, y Lacalle explicaba sus declaraciones en el diario El Economista relativas a las pensiones y al contexto general que hay en Europa de recorte de las pensiones.
Que yo recuerde a la gente que en los países de nuestro entorno en donde se han llevado las políticas equivocadas, que son las que están proponiendo hoy PSOE y Podemos, se ha acabado recortando las pensiones, no es que yo proponga recortar las pensiones. Lo que yo defiendo es lo que ha hecho el Partido Popular siempre, que es mantenerlas y subirlas y que se suban con el poder adquisitivo, subiéndolas con el IPC más 0,25 regularmente. Las pensiones, uno, no están en peligro; dos, solo las ponemos en peligro si ponemos en peligro las cuentas nacionales; tres, el Pacto de Toledo es el que tiene que dirimir estas situaciones porque es una cuestión de Estado.
Explicaciones de Lacalle aquí en Onda Madrid ayer por la mañana, y a pesar de esas explicaciones, el PSOE insistía, por supuesto, estamos en campaña, el secretario de Organización y ministro de Fomento Ábalos.
Nos preocupa lo que quiere hacer el Partido Popular con las pensiones. Escuchando a su gurú económico, parece que pretenden aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes.
Estamos en campaña, ¿eh?
Sí, sí, estamos en campaña.
Pero no está mal que se hable de pensiones, digo yo, porque yo no sé si habíamos sacado las pensiones, no sé por qué fuera de la campaña, pero siendo el gasto más importante del Estado, ¿por qué no hablar de ello?
Sí, Juan Pablo, está bien que se hable de pensiones, pero está mal inquietar a la gente. Y si yo me leí esa entrevista, el fin de semana ya tuvimos bastante polémica y ruido con este tema, y ayer yo efectivamente estaba en ese acto del Partido Popular donde estaba Dani Lacalle.
Y lo atendió justo antes del
sí, sí, pero lo que digo es que lo que crea incertidumbre, inquietud y ruido, pues yo no sé si a la gente le viene bien. Me parece que, bueno, que el tema es suficientemente serio como para tratarse donde hemos dicho que había que tratar, ¿no? Es en el Pacto de Toledo, donde hay que asegurarlo, donde todos los partidos se tienen que comprometer. Y luego juguetear con esta idea de si quiso decir, ya que en otros países cuando no hay crecimiento pues puede haber recorte, y entonces yo me agarro a eso y lo sostengo durante varios días para ver si le puedo hacer daño, eso sí que es puro postureo electoral y nada más, ¿no? La postura oficial del Partido Popular no es esa, y es verdad que, bueno, pues el gobierno y el Partido Socialista se han agarrado a esa frase más o menos equívoca, que yo no creo que sea tan equívoca, pero bueno, me parece que en este caso es un aprovechamiento puro y duro, nada más.
Sí, porque él dice que el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan, un 20, un 30, un 40%. ¿Cuándo? Se refiere a los países,
claro,
de fuera.
Cuando tú llegas haces una serie de políticas que no te llevan al crecimiento y a la creación de empleo, en los países donde se hace eso...
Pasa eso.
Claro.
Él lo recuerda. Yo he recordado esto y te han dicho, esta es mi propuesta.
Me parece que no es serio.
Yo que el Banco Central Europeo advierte, no solo al gobierno español, sino a todos los gobiernos, que el proceso de envejecimiento de la población y el endeudamiento de los estados pone en peligro las pensiones. Eso lo ha dicho en esta...
Claro, otro tema es que vayamos al fondo del asunto.
Exacto.
Pero antes...
Sí, sí. ¿Cómo no?
Yo creo que en la descripción reiterada, redundante, de que si no se genera empleo no se pueden mantener las pensiones y, por tanto, en aquellos países donde determinadas políticas de izquierdas no generan empleo acabarán recortadas las pensiones, no es una descripción inocua ni ingenua. Hemos escuchado a Lacalle, que antes de meterse en política estaba metido en todos los medios de comunicación, hacer descripciones del fenómeno que llevaban a un recorte de las pensiones. No podemos pensar ahora que Lacalle no ha querido decir lo que lleva diciendo durante años. para él el sistema de pensiones es insostenible. Lo he dicho mil veces. Ahora que es candidato del PP, pues probablemente lo tenga que decir de otra manera para no alarmarnos. Pero él lo piensa. Y creo que el fondo de la cuestión ya no es si el sistema es sostenible o no, sino ¿cuándo hablamos de esto? ¿Cuándo se van a poner diferentes partidos políticos a hablar en serio de esto? Porque yo, claro, es mi opinión personal y sé que hay otra mucha gente mucho más experta que yo que también lo piensa. Yo creo que es sostenible porque hay que sacar el dinero de otro sitio. Pero la cosa es, si una persona que lleva no sé cuántos años diciendo que el sistema hay que recortarlo llega a ser candidato y no se atreve a decirlo, es que son muchos problemas a la vez.
Pero yo ahí...
Yo es que creo que ha dicho cosas... que el sistema hay que reformarlo, no hay que recortarlo.
Claro, porque es candidato. Sí. Yeah.
No, pero antes, hombre... Sí,
antes,
yo
de
conozco...
candidato, pero, antes de ser Juanlu, candidato, lo que te decía es lo que te decía.
No, yo conozco...
Esto no aguanta, hay demasiados pensionistas...
Sí, y hablaba de reformarlo, claro. Pero no de recortarlo,
bueno, claro,
antes.
Que reformar es un eufemismo maravilloso.
Ya, no, hombre, pero eso es una evidencia.
A ver, pero no...
El sistema de pensiones que tenemos en España, con la pirámide de vida que tenemos, y sobre todo con los ingresos, etcétera, etcétera.
Claro, es que reformarlo va a haber que reformarlo.
Se reforma o no se sostiene.
No propone un impuesto a los bancos para sacar el dinero para seguir manteniendo y subiendo las pensiones.
Otra cosa
cuando
es
dice luego, reformar, no se refiere a eso.
Ya, luego ahí, la forma es otra cosa.
Ahí no, a ver, es que claro que podemos, tenemos derecho a sospechar, porque efectivamente tiene unas posturas muy liberales, y entonces, claro, podemos empezar a pensar que, y además tiene unos precedentes, y podemos pensar que tiene unas tesis sobre cómo reformar, porque todos los partidos tienen claro que hay que reformar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible en el futuro. La sospecha es sobre cómo y de qué manera, ¿no? Pero claro, lo interesante, Juan Luis, ahí no es lo que pensaba antes, es que antes podía pensar lo que quisiera. Ahora, y es lo que ha dicho en todos estos días, y es lo que dice en esta entrevista, ya es candidato del Partido Popular. Y ahora tiene que decirnos cuál es su tesis como candidato. Y yo lo que he oído aquí y en todos lados es que ahora este señor que es candidato dice que no está a favor de recortar las pensiones. Yo me tengo que quedar con eso. Es verdad que podemos pensar, claro, podemos pensar lo que queramos de su vez. Y luego dices hablar de pensiones, joder, con perdón.
O como se diga eso por la mañana.
Con perdón, pero es que son 200 no sé cuántas reuniones en 2 años y medio las que llevamos en el Congreso de los Diputados. Hablar de pensiones hablamos mucho, lo que hay es que comprometerse. Hablar, no paramos de hablar. Hay una comisión específica.
Porque son compromisos de pagos adquiridos por el Estado y hay que pagar,
claro,
sí o sí.
Claro, por eso digo, esto está más o menos bastante hablado. Y las conclusiones de que hay que reformar y hay que asegurar están muy habladas. Han pasado 40 y tantos expertos, más de 200 reuniones. Ha habido todo tipo de discusiones. Es más, ha estado a punto de lograrse cerrar en la última casi la semana en extremis un acuerdo entre los partidos.
No se hizo.
No se hizo porque estamos en campaña electoral.
Ya,
¿no?
Pero siempre estamos en campaña electoral.
Pero
son 140.000 millones y nos dicen los de la cuenta que faltan todos los años 20.000.
Bueno, pero en cualquier caso, como siempre estamos en campaña electoral, habrá que hacerlo en cualquier caso. En campaña electoral o sin campaña electoral. Pero habrá que hacerlo donde hay que hacerlo, que es todos los partidos ahí sentados, representados en el Congreso de los Diputados. Pero
Javier, ya se hizo en el Pacto de Toledo. Y también en aquella época había elecciones, pero se llegó a una conclusión importante por parte de todos los partidos. Oiga, esto es lo suficientemente sensible y lo suficientemente trascendente para un sector muy importante de la sociedad española, por no decir para toda la sociedad española, como para que nos andemos con ventajas electorales y vamos a llegar a un acuerdo, como fue el del Pacto de Toledo.
Pero sí hay una evidente diferencia entre el PP y el PSOE en la gestión de las pensiones, y se ha visto. Y además, la calle en la entrevista, ayer aquí en Onda Madrid, en la entrevista del Economista, lo deja claro. La revalorización de las pensiones que propone el PSOE es vinculada al IPC, y el PP lo hizo en el gobierno, es el factor de sostenibilidad. Solo el 0,25 mientras el sistema de pérdida. Es decir, ahí hay una diferencia notable en cómo pagar las pensiones. Es decir, que tampoco la calle tiene que esconder mucho, porque decir, oiga, lo que ha hecho el PP es esto, y si estamos otra vez, haremos lo mismo. Está diciendo que solo el 0,25. Eso ya es una diferencia con el PSOE.
Sí, pero teniendo en cuenta que el PP de ahora tacha de socialdemócrata.
Claro.
El gobierno de Rajoy.
No estamos hablando del mismo PP, ¿eh?
Tampoco podemos dar por hecho que lo que hizo Rajoy, después de decir que era imposible hacerlo, hay que recordarlo, pero después de mucho tiempo diciendo que era imposible hacerlo, lo que hizo finalmente para contentar, apaciguar, en campaña electoral por supuesto también, a los pensionistas, pues ahora el PP de Casado no estamos tan seguros de que vaya a mantenerlo. sencillamente porque para el PP de Casado Rajoy era un blando, Montoro un socialdemócrata, Ana Pastor, pues bueno, ya he dicho el otro día que es un poquito socialdemócrata, con lo cual le acaba dando la razón. Bueno, gente de izquierda radical.
El PP de toda la vida, claro.
Entonces, claro, ahora que vuelve el PP de verdad, el de Aznar, el que se da golpes en el pecho, pues no sé muy bien en qué queda esta política. Y desde luego, la calle sí, no ha defendido eso, ha defendido
la calle
cosas.
Nunca ha sido socialdemócrata, eso no, lo podemos reafirmar.
Claro. No, está claro.
Y Esperanza Aguirre, que tiene más que ver con la calle que Rajoy, pues tampoco. Y yo creo que al final hay que guiarse por lo que la gente lleva años diciendo, aunque ahora deje de decirlo como candidato. Y el PP de ahora mismo es un PP
más liberal que socialdemócrata.
Más liberal, más neoliberal, sí. Mucho más duro en eso.
Lo que pasa es que para que los oyentes tengan un poquito claro las circunstancias, que yo creo que es evidente, luego cuando, si tú consigues el poder, que es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Mariano Rajoy con los impuestos, la realidad te impone otras cosas a las que tú has planteado en tus programas electorales o en tus campañas electorales.
Sí, porque tuvieron que subir todos los impuestos.
Exacto.
Todos.
Y el PP, en teoría, dentro de su visión liberal de la economía, pues, bueno, están bajando los impuestos. Ahora se está haciendo en Andalucía el tema de donaciones, sucesiones, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que...
Sí, pero no están bajando.
Cuando llegas al poder, la realidad de lo que te encuentras, pues... Te impone una serie de.
No solo cuando llegas al poder, porque ayer en ese acto.
O cuando quieres llegar al poder.
No, y cuando estás en el poder y Bruselas te dice lo que tienes que hacer.
Exacto.
Porque ayer en ese acto que estábamos hablando.
El desayuno de Pablo Casado
sí,
en el.
Sí, sí. Pues se volvió a recordar lo que pasó en España en 2010 y gobernaba entonces ni más ni menos que José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no?
Sí.
Elena Salgado pasó una noche en Bruselas sin dormir. Bueno,
9 al 10 de mayo de 2010.
Claro, porque a España le dijeron qué es lo que tenía que hacer y ahí el gobierno socialista aceptó claramente un recorte de las pensiones y aceptó todo lo que había que aceptar para poder seguir con Europa y que nos siguieran ayudando. O sea que al final no es solo estar en campaña electoral, es también estar en el poder, es que de repente cumplas las premisas y los compromisos que tienes que cumplir con la Unión Europea.
La economía globalizada, porque esa noche también sonó el teléfono desde la Casa Blanca.
Hasta fue de China.
Obama el que llamó, ¿no?
Espera, que ha sonado la puerta de este estudio. Juan Fernández Miranda, ha llegado ya, hombre.
Ya ha dejado el helicóptero.
Ya ha dejado el helicóptero.
La azotea.
¿Algún comentario a propósito del PP liberal de la calle, de su propuesta de las pensiones? ¿O vamos directamente ya a los andaristas, que tienen ganas cajero de hablar de los andaristas de la ley?
Bueno, poco que añadir. La calle, efectivamente, es candidato. Tiene que medir lo que dice y tiene que ser consciente de que todo lo que dice va a ser interpretado.
O puede ser utilizado en su contra.
¿Sí? Efectivamente, o puede ser utilizado en su contra, como en este caso, donde un matiz o una frase interpretable se convierte en una herramienta política, en lo que yo creo que es un ejercicio de demagogia. A mí hablar de pensiones me parece que es un tema que cuando está demasiado presente en las tertulias, algo estamos haciendo mal. Porque realmente es un tema que habría que abordar con el objetivo de llegar a algún acuerdo en el Pacto de Toledo, como decía Casqueiro hace un momento. Tantas reuniones y al final parece que interesa más que haya bronca con esto.
Oye, el helicóptero tenía radio, venía escuchando.
Hombre, claro,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí, muy bien,
se cogió una Madrid muy
te
bien.
Te podría haber pillado, pero no te he pillado.
Soy impuntual, pero hago los deberes.
A ver, Casqueiro, dale una pincelada al andarismo, que ahora saludaremos enseguida a las 9, si es posible, al presidente de la Comunidad de Madrid. El andarismo ha vuelto. Casqueiro,
sí, sí,
estabas
sí,
esperándolo
sí,
en la puerta
sí,
y te lo has encontrado.
Sí, bueno, ya teníamos muchos signos de que el andarismo había vuelto. Los teníamos en todo, ¿no? Lo teníamos en la confección del gabinete en cuanto ganó el Congreso de julio del año pasado Pablo Casado, ya vimos cómo se había terminado una etapa. Me acuerdo aquel día perfectamente algunas frases que en este sentido me comentó allí Pedro Arriola, el gran gurú de en su época de Aznar y últimamente de Mariano Rajoy. Y bueno, lo que vimos efectivamente ya es que volvía en el equipo, volvía en el gabinete. Hemos visto lo que pasó en las listas al Congreso. Y ayer, cuando estábamos en la presentación de las listas del Partido Popular para Europa, nos sorprendió ver a Javier Zarzalejos de repente en la terraza de un bonito hotel, por cierto, Juan Pablo, con vistas a los jardines de Sabatín, espectacular, una de esas vistas de Madrid maravillosas, ¿no? Y de repente todos los periodistas que estábamos allí decimos, ese es Zarzalejos, el número 2, el secretario general de la FAES, o sea, ya como digamos sin calzador, que se llama, ¿sabes lo que te digo?
En el número 6.
Sí, sí, con número 6, con lo cual quiere decir que es un puesto de salida, y a su vez quiere decir que has desplazado a alguien del partido. Lo digo porque ayer había caras de mucho mosqueo, yo te lo puedo asegurar. Había caras de mosqueo entre los miembros de la lista, algunos porque esperaban una posición distinta, otros porque han caído a puestos donde no es segura la salida.
Y Turgaiz al 17.
Sí, bueno, es que vamos a ver, el PP tiene...
No está claro,
el PP tiene, 12 está ahí en la línea.
No, el PP tiene ahora 16, hay que recordar, ¿no? Y lo que ayer barajaban, que es con sus encuestas, ellos dicen entre 11 y 13. En el mejor de los casos, 13. Y efectivamente, bueno, pues hay mucha gente ahí que se cae de la lista y hay eso, premios raros. Y entre los premios raros no solo es Zarzalejo, está también Isabel Benjumea, que es muy próxima también a Aznar y a ese mundo de las fundaciones conservadoras. Y efectivamente, bueno, es que
Pablo
ahora...
Pablo Arias,
efectivamente. Y bueno, te decía que es que además empiezas a profundizar y en la gente del entorno que le hace papeles, que lleva argumentarios, etcétera, etcétera, es gente toda de relacionada con el aznarismo. Y esto tiene algo que ver con lo que decía, me temo, Juan Luis, antes de qué tipo de ideología se está imponiendo en el Partido Popular, ¿no? Porque es verdad que había esas, yo no sé si llamarle sectores, sensibilidades, pero las había en el Partido Popular, más algunas más progresistas, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, se está imponiendo claramente las tesis liberales y eso está causando algún malestar en el Partido Popular.
Sí, sí, efectivamente.
Tú constatas también que he vuelto al andarismo.
Hombre, lo constato absolutamente, solo hay que mirar las...
No, mira, las dos de ABC decís, habláis de andarismo. También.
Efectivamente, andarismo, yo creo, es la palabra que, como decía Casqueiro, ayer más sonó en la presentación de esos candidatos. Y además...
Son tengo que decirte,
nombres importantes.
Juan, tengo que decirte una cosa. Cuando me acerqué a Javier Zarzalejos, le dije, claro, le saqué la conclusión y me dice, ya estás con lo obvio. Y digo, hombre, ya estás con lo obvio. ¿Qué quieres que te diga, no?
Es que evidentemente es obvio, pero no deja de ser noticia porque ese sector del PP estaba fuera. Y al final es verdad que Pablo Casado llegó diciendo que iba a recuperar el andarismo, aunque también dijo que iba a tratar de buscar un equilibrio entre el andarismo y el marianismo, por resumir en esas dos formas de entender la política y la presidencia del gobierno de España que ha tenido el Partido Popular. Bueno, pues el número dos del PP para las generales, aunque sea el uno por Barcelona, es Cayetana Álvarez de Toledo, es el candidato más importante después de Pablo Casado. Y
¿ah, sí? ¿Tú lo ves así?
Yo lo tengo clarísimo.
Sí, mucho más. Dos es Cayetana,
mucho más,
Álvarez de Toledo.
Mucho más que Adolfo Suárez Illana.
Empecemos con lo de Soraya también. La señora Álvarez de Toledo, la...
Yo creo que es la segunda voz más importante del PP de cara a las elecciones generales y además creo que es una estrategia que puede tener buenos resultados en Cataluña, donde el PP estaba desaparecido y ahora, aunque solo sea por el hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo tiene un discurso firme, está ganando protagonismo. Veremos cómo se traduce eso en votos. Pero en todo caso sí que es evidente que el andarismo está entrando y también es cierto que genera cierto o algo de malestar en el partido. Genera malestar porque hay personas que llevan un tiempo trabajando con Pablo Casado y que consideran que la llegada de tanto ideólogo de FAES les desplaza del protagonismo en la conformación del programa electoral, por ejemplo, o de otras cuestiones importantes en estos momentos. Pero vamos, yo creo que no deja de ser lo que anunció Pablo Casado, recuperar precio, a las personas que estuvieron con Aznar.
Algún precio tiene que pagar por el apoyo, ¿no? Pues cuando Aznar dice este es de nuevo mi partido, pues significa literalmente que es de nuevo su partido. Y por tanto ha colocado, entiendo que a la gente que más o menos ha negociado con Pablo Casado para llevarse todos bien y que no vuelva a pasarle a Casado lo que ya le pasó a Rajoy. Que mucho cariño inicial, pero luego pues se va deshaciendo. A mí me sorprende el número uno de Montserrat.
Montserrat, sí.
Sorpresa no es la palabra. Creo que González Pons se merecía haber sido número uno.
En el mismo momento en que fue desplazada del número uno por Barcelona, que ella lo pensaba 24 horas antes de que fuera nombrada Cayetana Álvarez de Toledo, en ese momento se decidió que fuera la número uno a las europeas.
Sí, cuando digo sorpresa, más bien digo que creo que Esteban González Pons
se lo ha trabajado,
creo que hace un análisis de las políticas europeas muy bueno desde su perspectiva y que es una persona que puede hacer campaña electoral perfectamente porque ha hecho de todo en política, o sea que lo podría haber hecho muy bien. Pero bueno, Dolores Montserrat no es la mejor portavoz, no es la mejor candidata, no es la persona que mejor funciona en los debates y además va acumulando una inseguridad con respecto a eso que le puede hacer meterse en algún charco durante la campaña electoral y lo veremos. Con respecto a la gente de Aznar, lo habéis dicho todo, a mí también me llama la atención el puesto de Zoido, que está ahí. Uh-huh. Creo que está ahí el 13, si no me equivoco.
12,
perdón.
Margallo el 7.
Y Margallo el 7. Bueno, pues Margallo, siendo un radical libre, en el sentido también literal de las dos palabras.
Me encantaría. Pero
es democristiano fundador, ¿eh?
Que sí, sí que sí, sí, no, no.
La democracia radio cristiana la fundaron Margallo tres o cuatro más.
Bueno, si le dejas, él lo fundó todo, ¿eh?
Sí.
Y lo que le queda, y lo que le queda por fundar.
Es un poco democracia real yo, ¿no? Él va, tiene su propia ideología, su propio...
¿Cómo has dicho? ¿Radical qué?
Libre.
Radical libre. Se lo voy a decir, le va a gustar.
Pero es curioso porque estamos hablando de que
ahora,
si son de FAES, que, si son,
más de Aznar,
que
¿eh?
Si son de FAES, que si sí, que si no, pero no entramos en la capacitación quizá o en la calidad política, por ejemplo,
por ejemplo, de
un Javier Zarzalejos, que efectivamente es secretario general de FAES, pero yo no creo que la calidad intelectual, la categoría política de Javier Zarzalejos, creo que no se puede poner en cuestión. Te podrá gustar más o menos. Ahí quizá la persona que mueve ese grupo es, más que Esteban González Pons, que ahora ya ha aprendido, es López Istúriz, que es realmente la persona que tiene
notable,
la Unión Europea en la cabeza.
Que fue quien presentó Aznar en la convención.
Y que sabe cómo se mueven los hilos. A Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, pues se le premia un éxito político en lo que fue el conflicto del taxi, que creo que les da bastante...
Y que no ha puesto problema.
Y que no ha puesto problema para no ser candidato a la Comunidad de Madrid.
Que hay que tragarse ese sapo.
A ver, es que Antonio López Istúriz, que decía ahora Javier, y es verdad, es el que sabe más de Europa del Partido Popular, sin ninguna duda, desde hace muchos años. Pero recuerdo, lo digo porque estás tocándome ya mi época más joven, recuerdo que era el ayudante de Aznar, el que le llevaba, claro, el primero que le llevaba los libros y la cartera. Sí, o sea, sí, estamos hablando de un aznarista. Y hablando de Aznar, es que el que ha vuelto... El que ha vuelto al PP, pero no ha vuelto metafóricamente, el que ha vuelto a los mítines y va a hacer más todavía, es el propio Aznar. Uh-huh. Es que ha estado este pasado fin de semana en la Comunidad Valenciana, es que va a estar con Cayetana Álvarez de Toledo, es que ha vuelto en todas las esencias. Vamos.
Apuntad lo que tengáis que decir.
Le
sobre
vas
esto.
A mirar a los ojos, derechita.
Mírame todos los ojos, que tengo que ir a las 9.
No sé si me atreveré.
Apuntad lo que tengáis que decir sobre esto, que ahora continuamos, que llegamos a las 9 de la mañana y hablamos con el número 4 de la lista europea del Partido Popular enseguida en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esta Semana Santa... Disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Javi Caesqueiro, Poli Sánchez, Juan Fernández Miranda y Javi Fernández Arribas. Antes de continuar, David Herráez, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado a primera hora los decretos de convocatoria de las elecciones municipales y europeas que se celebrarán el próximo 26 de mayo y también entre las autonómicas, entre ellas las de nuestra región. Ayer el líder del PP, Pablo Casado, desvelaba la lista de esta formación para las europeas, en la que aparece como número 4 el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que de este modo tendrá que dejar su actual cargo antes de las elecciones autonómicas. Será sustituido por el vicepresidente regional Pedro Royán. Con Garrido charlará en unos minutos Juan Pablo Colmenarejo en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Pero esta mañana aquí también hemos estado con los trabajadores encargados de la limpieza del Hospital Clínico San Carlos ante el incumplimiento de su convenio colectivo. Consideran que los servicios mínimos están siendo excesivos. Ángela Toribio es miembro del comité de huelga.
Hoy los están repartiendo, pero está habiendo problemas, puesto que están dando servicios mínimos en zonas de trabajo a los cuales no corresponden. Tuvieron detrás de todos los trabajadores que tenían servicios mínimos con un seguimiento constante y no amenazándoles, pero sí casi, hasta llegar al extremo de que hubo algunos trabajadores que cayeron un poco de ansiedad. Estamos pidiendo que estemos el total de la plantilla de que éramos cuando esta empresa entró en el 1 de marzo del 2017, 278 trabajadores. Tampoco nos pagan el 25% que nos corresponde por parte de la empresa cuando estamos de baja, tanto de IT como de enfermedad, de maternidades o de otro tipo de enfermedades.
Ya acabamos de conocer el dato del paro correspondiente al pasado mes de marzo. En ese mes bajó en 33.956 personas, su menor descenso en este mes desde el año 2014, cuando disminuyó en 16.620 personas, en la que entonces coincidió con la Semana Santa. El juicio por el proceso independentista entra esta semana en su octava semana en el Tribunal Supremo y declaran como testigos los jefes de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Cataluña y de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona. Es una de las citas importantes de este día. Nos interesamos ya por la información de servicio público. Miramos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora tenemos que poner el foco en la A1. Hay una colisión a su paso por Alcobendas que está creando retención muy destacadas en toda la zona de San Sebastián de los Reyes. También complicada la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Todo ese acceso muy complicado con paradas intermitentes también en la zona de Aravaca de salida de la capital. Retenciones importantes. En los accesos destacamos la M607 en Tres Cantos, también hasta el nudo de Manoteras por la A1, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, en la M40 mejora notablemente la situación, pero lo peor, Barrio de la Fortuna hacia la A5, Valdemarín en ambos sentidos y desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido A1. Y en la M50, por último, Las Rozas y Majadahonda en sentido A5, en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido A6. Mucha paciencia todavía, David.
Miramos también, gracias Teresa, miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. De las calles tenemos que destacar principalmente hasta ahora el entorno de las plazas de Perú, República Dominicana y Ecuador. Es el momento de Chamartín, allí el tráfico es muy, muy intenso. A la hora de acceder al casco urbano, es la Avenida del Mediterráneo, igual que ayer, la que acapara el mayor nivel de tráfico. Todavía es muy alto en ese elevado sobre la M30 para llegar a la Plaza del Conde de Casal. Para salir, atención los conductores que piensen tomar la carretera de La Coruña. Este es un momento para esperar un poquito. El tráfico es muy lento desde la misma Plaza de Cristo Rey y el motivo está en el kilómetro 9, en esa glorieta donde también enlaza la carretera de Castilla, que han de calcularla también en ese punto con bastante lentitud y retenciones. Destacamos en la M30 un accidente a la altura del Parque Tierno Galván, donde se produce retención en sentido sur, que no es habitual, así que bajen con cuidado a partir de O'Donnell.
Completamos la información de servicio público con el tiempo, porque este martes vamos a llegar hasta los 18 grados en la capital, incluso a los 20 municipios como Aranjuez. Va a llover a ratos. Las temperaturas iniciarán mañana un pronunciado descenso que hará que el viernes no sobrepasemos los 10 grados. Ahora mismo tenemos 6 en la sierra, 11 en Madrid capital y 9 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:05.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Casqueiro, de Javier Fernández Arribas, de Juan Fernández Miranda y de Juan Luis Sánchez. Nos está escuchando ya el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que va a ser el candidato del Partido Popular número 4 a la lista del Parlamento Europeo, Ángel Garrido. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Hasta cuándo, presidente? ¿Hasta qué día?
Bueno, legalmente como máximo hasta el día 17, que es el plazo en que comienza la presentación de candidaturas europeas y lo que prevé la legislación es que eres inelegible si previamente no has dimitido como presidente de un Consejo de Gobierno. Por lo tanto, antes de esa fecha, en todo caso.
¿El Consejo de Gobierno, cuántos le quedan entonces? ¿Ha calculado usted cuántos le quedan? ¿Uno o dos o ninguno?
Bueno, hoy tenemos precisamente Consejo de Gobierno. El próximo martes, día 9, también tendremos. Y bueno, pues en el plazo de finales de semana, principios de la siguiente, como máximo, lógicamente tendría que presentar la dimisión.
¿Lo deja usted en buenas manos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Lo dejo en las mejores manos, quedará en manos del vicepresidente, de Pedro Royán, que yo creo que tiene acreditada pues una eficacia y yo creo que una forma de trabajar que coincide mucho con la mía, ¿no? Que es la desde el consenso, desde el diálogo, por lo tanto se queda de verdad que en las mejores manos.
Antes de mirar un poco al futuro político de usted y de su decisión europea, echando un poquito la vista atrás al tiempo de su gobierno en Madrid, ¿ha cumplido todo lo que quería hacer o no?
Bueno, la vida nunca se consigue todo el 100% de lo que uno quiere, ¿no? Pero creo que sí que hemos completado prácticamente al 100% nuestro compromiso de gobierno, que era el compromiso electoral, y yo creo que eso es lo primero que nos pueden exigir los madrileños. Y luego muchas más cosas que se han podido hacer a lo largo de estos años, ¿no? Siempre uno querría hacer más, pero creo que en esta vida vale más quedarse con lo bueno que se hace que no con aquello que no se ha podido conseguir, ¿no? Y yo estoy muy, muy satisfecho con lo que se ha hecho.
Se está diciendo que la legislatura que termina es insólita en Madrid porque va a tener tres presidentes y eso suena un poco a reproche al Partido Popular. ¿Usted cómo responde?
Bueno, yo creo que la salida en este caso, en esta última salida y la posibilidad del gobierno de Pedro Royán en funciones simplemente obedece a un mandato legal, ¿no? Si voy a entregar una candidatura, pues evidentemente y la ley me obliga a dimitir con carácter previo, tengo que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que más allá de todo eso ha sido una legislatura que por supuesto que ha tenido sobresaltos, como también ha tenido la nacional, ¿no? Y aquí tenemos ahora mismo elecciones convocadas con un presidente que ha estado 9 meses, o sea que, bueno, eso a veces ocurre en todas las administraciones, pero a pesar de todo eso, creo que ha sido una legislatura en que se han conseguido muchísimas cosas, se ha trabajado con normalidad, más allá de, insisto, de algún sobresalto concreto, y se ha conseguido todo aquello que estaba por parte del gobierno en su programa electoral, ¿no? Y todo eso en una situación de no mayoría absoluta, que yo creo que te decía las cosas bastante más complicadas, por lo tanto yo creo que de verdad me encuentro más que satisfecho de lo que se ha conseguido.
Le pregunto por un dato que acaba de salir, el paro ha bajado en toda España en 33.956 personas, que es el menor descenso en un mes de marzo de 2014, y en la Comunidad de Madrid apenas cae el paro un 0,13%. ¿A qué achaca usted este descenso en la creación de empleo o la ralentización en la creación de empleo?
Bueno, pues yo creo que obedecerá sobre todo a las malas políticas que se están practicando por parte del Gobierno de la Nación, ¿no? Y a una situación de inestabilidad, que es mala, ¿no? En esa línea sí que coincido que todo esto de gobiernos que duran 9 meses, pues no son francamente ninguna buena noticia. Nosotros en la Comunidad de Madrid hemos creado cerca de 400.000 empleos en lo que va de legislatura, que ya son puestos de trabajo, y que decíamos a un ritmo extraordinario, ¿no? Pero es verdad que si las políticas desde el Gobierno de la Nación no coadyuvan a que se produzca eso, por lo normal es que se ralentice el crecimiento del empleo, y luego también esa inestabilidad sin presupuesto, inestabilidad institucional en el que los apoyos del presidente de gobierno pues no son precisamente los que más confianza pueden merecer de los inversores, nos llevan a esto. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el año pasado recibimos el 85% de toda la inversión extranjera, el 85%. Eso es por algo, porque hay confianza en unas comunidades y en otras no hay tantas, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con la estabilidad institucional y presupuestaria y política.
Uh-huh. Dígame, me decía usted que le quedaban uno o dos consejos de gobierno. ¿El reglamento del taxi se aprueba hoy o lo dejamos para la semana que viene? ¿O se queda para la siguiente legislatura?
Bueno, en este Consejo de Gobierno creo que finalmente no va a ir. Vamos a intentar que esté en los sucesivos y, bueno, pues algunas cosas en cualquier caso se quedarán seguramente para la próxima legislatura, ¿no? Toda vez que también ya un gobierno en funciones tiene muy limitadas las actuaciones que puede hacer. Pero bueno, vamos a intentar que salga. Tenemos dos o tres cosas que todavía nos gustaría intentar sacar, pero si no, tampoco pasa nada porque habrá un gobierno enseguida en el próximo mes de junio y, por tanto, a él le competirá sacar aquellos proyectos que estime conveniente.
¿Pero en qué línea debe ir ese reglamento del taxi? ¿En qué sentido debe ir?
Pues yo creo que tiene que ir en el sentido de dar más facilidades a los taxistas para competir también en un mundo en el que yo creo que se tiende a esa liberalización para que todos puedan competir en igualdad con las mismas oportunidades, ¿no?, frente a las VTC. Yo creo que eso es lo que nos habían pedido además las propias asociaciones de los taxistas. El reglamento se ha confeccionado en base a todas las propuestas que nos han hecho los propios profesionales del taxi. No ha sido ninguna idea propia nuestra, sino que lo que hemos tomado es en consideración aquello que ellos creían que conveniente para poder competir en esa línea mayor.
Dígame, su manera de gestionar durante la huelga del taxi, ¿le ha hecho ganar peso político en su partido, le ha hecho ganar en experiencia política y le ha hecho poner en valor tantos años de trabajo cara a, justo le ha pillado todo usted en un momento de elección del nuevo candidato de la Comunidad de Madrid por parte de su partido, un cambio de dirección en su partido, ¿a usted le ha hecho ganar en peso político dentro de su partido y en experiencia de gestión toda esa crisis?
Bueno, yo creo que en mi partido ya me conocían desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que ya sí que tengo por lo menos acreditada una labor de muchos años por Madrid, trabajando, pues en muchos casos discretamente, en puestos que no son tan, pues tan de relumbrón como otros, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo tenía acreditado entre todas las personas que me conocen en el partido. A veces es cierto que un episodio concreto te da más relevancia porque es más mediático, ¿no? Como puede haber sido el tema de los taxis, ¿no? Pero uno no cambia, no es mejor ni peor por un solo episodio concreto. Yo he sido siempre igual, a mí me ha gustado trabajar siempre que he podido desde el diálogo, desde el consenso y luego también aquellas cosas que tenía claras que no se podían hacer porque no eran buenas para el conjunto de las personas para las que trabajo, para las que gobierno, pues he dicho que no. Y yo creo que eso también forma parte del compromiso de un político, aquello que no te resulta cómodo, pero que entiendes que es mejor para la ciudadanía. Yo siempre he trabajado de la misma forma.
¿Se sintió usted respaldado especialmente en esas horas por la Dirección Nacional del Partido Popular en su gestión?
Sí, absolutamente. Yo me he sentido siempre respaldado por la dirección nacional y además en este caso coincidíamos plenamente en cuál era el enfoque adecuado, ¿no? Que yo creo que era el de dejar que los ciudadanos decidan y la prueba es que cualquier encuesta que se ha hecho en torno a esto, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid apuestan porque haya una convivencia de las dos formas de transporte, el taxi y la VTC, ¿no? Yo creo que no hicimos más que responder a las demandas auténticas de los ciudadanos. Otros quisieron ceder porque a veces resulta cómodo y nosotros entendimos que no.
Si hubiera producido esta crisis antes de la designación del candidato de la Comunidad de Madrid, ¿su historia política hubiera sido otro presidente?
No lo creo, sinceramente no lo creo. Yo creo que la elección de candidatos se toma por la dirección nacional, viendo también el tablero político general, no solamente contemplando lo que es la propia Comunidad de Madrid o cualquier otra, sino el tablero político general, y yo creo que las decisiones se toman, como digo, con ese criterio. Yo lo respeto, y además, como estoy en un partido, milito en él y creo en lo que está escrito en los estatutos, me parece que lo razonable es que sea la dirección nacional para aquellas decisiones que me gustan mucho y para aquellas que, obviamente, pues me pueden gustar menos porque me afectan a mí, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Si queremos una organización, respetamos las reglas del juego, que son para todos.
Pero usted sabe que una organización compleja como un partido político y un partido como el Partido Popular, la manera que ha tenido usted de encajar la decisión también le ha hecho crecer y tener de prestigio dentro de su organización. ¿De cómo ha encajado usted la decisión del presidente nacional del Partido Popular?
Pues no lo sé, pero eso no debería ser noticia, ¿eh? Porque yo creo que todo el mundo debería encajar
es que
las
ahora
cosas.
Todo el mundo se enfada por todo. Le digo, como usted no se ha enfadado, es noticia.
No. Yo lo he dicho al principio, yo soy un ser humano y por tanto el primer minuto que me dijeron, pues no me hizo gracia, no me hubiera gustado ser el candidato, pero la realidad es que después yo creo que hay que afrontar la vida de otra manera, ¿no? Y lo cierto, y la prueba es que he sido incluido como número 4 en las listas europeas, es que yo creo que el presidente ha tenido, pues, conmigo de verdad un especial cariño y yo eso lo tengo que agradecer y bueno, las cosas son así, o sea, a veces se cierran unas puertas y se abren otras, ¿no? Y hay que enfrentar siempre la vida con optimismo y eso sí, con ilusión y con ganas de hacer las cosas a las que te toca afrontar. Y yo, por ejemplo, en este caso, en la candidatura europea, pues estoy encantado, voy con toda la ilusión del mundo para seguir trabajando por Madrid y por España, pero desde otra administración y desde otro ámbito.
Se lo digo porque cuando se preguntaba en la dirección del Partido Nacional del Partido Popular qué va a pasar con Ángel Garrido, la respuesta era: Ángel Garrido será lo que quiera ser en el Partido Popular.
Bueno, pues yo lo agradezco que eso sea así, ¿no? Y que se cuente conmigo y que se crea que es una persona que puedo aportar algo. Yo sí que creo también en la cuota de experiencia en los partidos, tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber personas que llegan nuevas, personas que aportan pues impulso y otras que podamos aportar pues una mayor experiencia de gestión. Creo que eso también es lo que ha hecho grande al Partido Popular siempre, ¿no? Esa mezcla de todas las generaciones y bueno, de experiencia, insisto, y de fortaleza que seguramente lo aporta mayor juventud. Ese mix yo creo que es el bueno, yo creo que es el nuestro y me alegro que el partido también apueste por eso.
Y el número 4 es un puesto relevante a la lista europea, sin duda. ¿Qué cree usted que puede aportar en el Parlamento Europeo, la experiencia que ha tenido con Madrid en Europa? ¿Qué cree que puede aportar en estos tiempos en los que vamos a ver en unas elecciones europeas el crecimiento de partidos antieuropeístas?
Bueno, pues lo primero, y aunque sea triste decirlo, es que ahora cualquier partido europeísta, incluido por supuesto el Partido Popular, ya aporta algo en un momento en que, como usted dice, hay amenazas populistas y nacionalistas a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es un punto importante. Luego, el mío concreto es de la Comunidad de Madrid. Hemos participado de muchas formas a través sobre todo del Comité de las Regiones, que es un organismo que está dentro de la Unión Europea y que engloba regiones y municipios de Europa, y hemos hecho muchas cosas, porque lo cierto es que desde el principio a mí me tocó la responsabilidad de la Consejería de Presidencia de los Asuntos Europeos, ¿no? Y bueno, desde la implantación de la asignatura sobre Europa, sus valores, que se va a estudiar este próximo curso en educación secundaria, que fue una propuesta de la Comunidad de Madrid que aceptó la Unión Europea, hasta la incorporación a la Alianza por la Cohesión, que trata de mantener todos los fondos comunitarios, o la elección de nuestra comunidad como una región para participar en un proyecto piloto de 20 regiones para mejorar la aplicación de la legislación europea. Creo que se han hecho muchas cosas ya desde la Comunidad de Madrid. Yo tengo, desde luego, una convicción europeísta absoluta y un compromiso con Europa. Creo que además el mundo va en esa dirección, va en el de la Unión y no el de la desunión, ¿no? Por lamentable que eso parezca, y que además porque tengamos en España precisamente un grupo de personas que trabajan por la desunión de parte de nuestro país. Bueno, pues todo eso es lo que creo que hay que aportar a Europa, y sobre todo ese mensaje de que el mundo es mejor desde que la Unión Europea existe, y que Europa no ha tenido guerras, no ha tenido conflictos, gracias en buena medida a que está la Unión Europea y sobre todo a la Unión, el trabajo en la dirección de estar más unidos y no más desunidos.
¿Es casual o no es casual que la número uno sea catalana, la lista del PP?
Yo creo que no es casual, y además a mí me parece muy bien, ¿no? Y lo explicaba el presidente. Yo creo que lanzamos un buen mensaje en este sentido, de que también vamos a desmontar toda esa falacia y todas esas mentiras que ha intentado trasladar el independentismo sobre Cataluña y sobre la realidad de España, ¿no? Esa especie de nueva leyenda negra que quieren implantar en Europa para poner en cuestión nuestra justicia y nuestra democracia, y desde luego nosotros no lo vamos a consentir, y también vamos para eso, para desmontar todo ese trabajo infame que han hecho los independentistas catalanes.
Voy terminando. Estábamos aquí en tertulia y estábamos mirando la lista del Partido Popular y estamos diciendo que si regresa el aznarismo, las familias. ¿Usted de qué familia es en el PP?
Yo soy de la familia de los Garrido García, que son padre y madre. Y del Partido Popular desde hace casi 30 años. O sea que no soy un pata negra, pero pata gris muy oscura sí que soy.
Pero no, usted es socialdemócrata, liberal conservador, democristiano.
Yo me considero, con calidad, de centro. Yo milité en el partido de Adolfo Suárez, en el CDS, desde entonces me he mantenido en la misma posición. Yo creo que el PP es un partido de centro derecha o de centro reformista, cada uno tiene la mejor forma de expresarlo, pero yo creo que ese es nuestro espacio y yo en ese me encuentro cómodo.
¿Se han dejado ustedes ya de estar obsesionados con Vox o no?
Yo nunca lo he estado, y además lo digo, siempre que alguien me quiere escuchar, que nosotros no tenemos por qué hacer seguimiento de Vox ni pensar en Vox siquiera, ¿no? Nosotros somos el original, ellos son una copia, es una marca blanca, mala además, y yo creo que nosotros tenemos que seguir estando como lo que hemos sido siempre, la referencia del centro derecha en España y la referencia de buen gobierno, de gobierno para todos, que eso es muy importante, porque cuando se quiere ganar se sabe que se tiene que gobernar para todos, y yo no creo que un partido como Vox pudiera gobernar para todos. Si acaso lo haría para los suyos. Eso ya es mala señal, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, que somos un partido de gobierno y muy importante en España.
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid todavía, que va camino de un Consejo de Gobierno esta mañana, y número 4 del PP en la lista del Parlamento Europeo. Que le vaya bien, presidente, y gracias por estar en Onda Madrid y que le vaya bien.
Un placer estar en esta que es la casa de todos, la radio pública.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
A ¿Has visto, Cajeiro? Está la familia del centro también.
Sí,
digo
sí.
Para que te la apuntes en el corte.
Me lo apunto. Entonces, hemos quedado que Garrido es de centro,
de
¿no?
Centro, de centro.
Bueno, él es verdad que procede de la UCD, ¿no?
De ese, CDS.
Sí, del CDS de Alfonso Suárez, y es verdad. Y luego, en toda su carrera y en la Comunidad de Madrid, bueno, pues no se ha significado precisamente por las tesis más de derechas dentro del Partido Popular. Pero bueno, que el Partido Popular está haciendo un viraje y que tú le has preguntado bien por cómo le está influyendo la campaña de Vox, es evidente. Eso es un dato tan empírico como que Ángel Garrido ahora es el número 4 para la lista europea.
Y no el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, es decir...
Entre otras razones, claro.
No es candidato en Madrid, a pesar de su muy buena relación con los medios de comunicación, porque es una persona con prestigio dentro de la gente que suele hacer información en Madrid,
sí.
A pesar de que tiene un talante y una capacidad de proyectar ideas, y a pesar de que ha hecho una buena gestión de algunas crisis durante su mandato y que ha salido más o menos limpio y casi, bueno, casi no, indemne de toda la crisis Cifuentes, a pesar de todo eso, no es candidato porque no es lo suficientemente duro. Porque no es lo suficientemente parecido a Vox. Y bueno, pues el PP está en esas, en intentar no pensar en la copia, pero copiando la copia, que es una cosa...
A ver, Fernando, yo creo que se le está dando la vuelta al argumento. El hecho de que Aznar o los hombres de Aznar reaparezcan en la candidatura del PP es una demanda que existe desde que la gestión que ha hecho Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno y también en el Partido Popular durante sus años de gobierno ha propiciado un desencanto enorme de enormes sectores del Partido Popular, y hacía falta volver a un discurso mucho más duro en el mejor sentido de la expresión, mucho más profundo y mucho más identificado con los valores tradicionales del Partido Popular. Y yo creo que Casado está buscando eso, porque es evidente que ahí tiene un caladero de pesca enorme entre los votantes, enorme, dado que muchos se han ido y han encontrado en fórmulas que no dejan de ser copias, aunque es verdad que ¿cómo decirlo?, que funcionan mucho mejor desde el punto de vista del eslogan electoral, como Vox. Pero no solo es legítimo, yo creo que es necesario que el Partido Popular recupere algunas de las esencias que perdió durante el gobierno de Rajoy, tal vez demasiado centrado en la crisis económica y algo superado por la crisis política generada en Cataluña.
Ahora que estábamos hablando de Vox, hoy hay una información, por ejemplo, en el Diario de la Razón, que dice que el Partido Socialista apostaría por la abstención de Ciudadanos para evitar un bloqueo y evitar que Ciudadanos haga un acuerdo con el PP y con Vox. Hoy, que por cierto han rectificado lo de Alberto Carlos y ponen Albert en el boletín oficial del Estado, ya es Albert Rivera. Si le cae ese balón a Rivera en mitad del bloqueo, Casqueiro, decir, presiones bueno. A Rivera, hay que abstenerse para dejar pasar un gobierno del PSOE que va a apoyar a la investidura Podemos y los nacionalistas. ¿Cómo lo ves?
No, ahora lo veo imposible, lo veo prácticamente inviable, ¿no?
Y a la vista de las encuestas, quiero decir, porque sí. En las encuestas cada una hace una combinación distinta.
Sí, sí, no, yo esa opción la veo imposible, a día de hoy la veo imposible. Yo creo que lo más complicado que le va a pasar a Rivera, y lo hemos hablado aquí yo creo que alguna vez, y yo creo que es lo que va a pasar, es precisamente que seguramente sumará con el Partido Socialista para poder gobernar en solitario esas dos opciones, y entonces todos estos cordones sanitarios, todas estas posiciones por unanimidad de la Ejecutiva en contra de gobernar con el Partido Socialista se le van a venir en aluvión con presiones al máximo nivel. Y te tengo que decir que a mí allí me sorprendió mucho ayer en ese desayuno, sí, sí, de Pablo Casado, hablando de todo esto, cómo el propio Pablo Casado reconocía y además dijo literalmente que le parecería normal y legítimo que si llega ese momento y el Partido Socialista y Ciudadanos suman para gobernar España, se producirá esa alianza y a él le va a parecer normal. Eso es lo que dijo ayer,
claro,
Pablo Casado.
En la estrategia de Pablo Casado de situar a Albert Rivera en el centro izquierda o en la posibilidad de mantener a Sánchez en el gobierno. No deja de ser una estrategia.
Vete de mi espacio, que este es mío.
Claro.
Que el Ciudadanos no deja de decir que no va a pactar con el PSOE y el PP no deja de decir que Ciudadanos sí, va a pactar con el PSOE.
Y el hecho real es
¿Y
que...
¿Y nosotros qué decimos sobre si eso se va a producir?
Yo creo que...
Porque si esa sumada,
claro.
¿Vosotros qué pensáis que va a pasar?
Que se va a producir.
Va a haber una presión enorme. Pero yo creo
hombre,
que
si la otra no se da, es sí. decir, si no, claro, si, claro, no claro, suma, estamos, si no suma ningún caso a la derecha y sí. solo suma Ciudadanos más PSOE, la presión, como decís, va a ser muy fuerte para que el PSOE de nuevo, esto será volver a 2016, bueno, ya no sé ni en qué año vivimos, pero creo que fue en 2016.
2016, sí, en marzo, sí, de 2016, el pacto del abrazo.
Volver al abrazo para que Podemos no sea la muleta del PSOE en el gobierno, sino que sea Ciudadanos. No, sí, y esa presión mediática, empresarial
tremendo.
Va a ser brutal. Sí, y entonces Albert Rivera tendrá que agachar la cabeza. Yo creo que Albert Rivera debe haber analizado que cada vez que cambia de opinión no pasa nada. Porque tampoco, ¿no?
Albert Rivera sabe.
Le va mal en campaña, pero no le va mal antes. El cambio de opinión y no pasa nada. Dice que no va a apoyar nunca a Rajoy y acaba apoyando al PP y no pasa nada.
Las ventajas de estar en el centro. Las ventajas de estar en el centro es que Juan Luis lo dice como cambiar de opinión, pero se puede decir que tienes una posición más centrada y más maleable.
A mí me parece perfectamente legítimo y casi necesario en democracia que haya una opción báscula o bisagra o como le queramos llamar. Lo que no me parece ni necesario ni legítimo es que tú digas no, nunca pactaré con fulanito y tres meses después pactar con fulanito, vale, y pelearte con menganito. Es que es alucinante.
Estoy de acuerdo y creo que ese es el talón de Aquiles de Albert Rivera y de Ciudadanos. Pero para que él cambiase de opinión respecto a Rajoy, tuvo que haber unas segundas elecciones y unas circunstancias que en este momento no son las que estamos planteando.
Tiempo, espacio y contexto cambiante.
Si tenemos que irnos a unas segundas elecciones para que...
No lo digas.
Pero es que ahora podemos argumentar por qué dice el no nunca Albert Rivera. Y él no lo dice porque se quiere pegar un tiro en el pie. Él lo dice porque sabe que se le está yendo un porcentaje elevadísimo. No voy a concretar el porcentaje.
A la marca blanca, que diría Garrido.
A la marca blanca, que se llama
Vox. A la marca blanca mala, ha dicho.
A la marca blanca mala, ha dicho.
Pero es que esa es la clave. Por eso Albert Rivera
parece que no dice cosas,
toma esa decisión tan arriesgada.
Pero es preferible que la gobernabilidad de España resida en un partido bisagra nacional con los principios constitucionalistas, que no como hasta ahora en los nacionalistas independentistas catalanes.
¿Es preferible o no? Eso cada uno tenga su opinión.
Por eso lo digo, desde mi punto de vista, es preferible sí o sí. Y a las pruebas me remito, ¿no?
Entonces, Javier, lo que dice Juan Luis tiene mucha razón. Y entonces no te comprometas antes de que empiece la campaña electoral, que nadie te lo ha pedido, sobre qué tipo de alianza no vas a hacer cuando va a ser muy probable que la tengas que hacer.
Pero Albert Rivera no quiere ser partido bisagra. Y de ahí vienen todos los males.
Porque
él quiere crecer por la derecha y quiere crecer por la izquierda. Y cuando surge una marca blanca mala, como Vox, según Garrido, a Rivera se le van por la derecha y tiene que parar por la izquierda. Porque ha querido crecer demasiado. Él ha querido ganar las elecciones, es que, no ser bisagra.
Exacto, depender de las encuestas en España tiene sus consecuencias. Y pensar que un empacho o una borrachera es buena, pues no, porque hay una borrachera de votos que ya... ojalá, porque si él se lo merece y gana la confianza de la gente, pues pero nunca, yo creo que nunca ha estado encima de la mesa esa opción de que Albert Rivera pueda ser ganador de las elecciones. Ganó en Cataluña.
Un minuto antes de la moción de censura, según las encuestas, Albert Rivera estaba muy, muy, muy bien situado.
Sí.
Y cayó Rajoy y Albert Rivera se quedó absolutamente descolocado.
Ya.
Una frase de este día. Es del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, diciendo que ha limpiado las cloacas del Estado.
Las cloacas no existen en el Ministerio del Interior. Si alguien tiene algo que decir, lo refiera y lo diga expresamente. Lo que no podemos, y vuelvo a decir, es grave, es generar desconfianza en las instituciones.
Traducción simultánea de lo que dice Grande Marlaska Casqueiro, por favor. Está en la portada del País esta mañana esta noticia.
Sí, como, bueno, está en la portada de todos los medios.
Pero
sí.
Del País como la más destacada.
Sí, porque, hombre, vamos a ver. Es que
¿qué quiere decir Marlaska?
Lo que quiere decir Marlaska seguramente es que todos los partidos, todos los gobiernos han transigido con una situación en el Ministerio de Interior que es bochornosa, porque está bastante demostrado y está siendo investigado que se ha utilizado esas cloacas del Ministerio de Interior y del Estado para perjudicar y atacar a un partido político y a partidos políticos rivales en España, y que hay que investigarlo hasta el final como se está haciendo, y que seguramente se mira para otro lado en el mejor de los casos de todos los gobiernos desde hace muchísimos años se ha acabado y se tiene que acabar. Y eso no es presentable una democracia como la española. Y eso es lo que quiere decir, porque le estaba haciendo mucho daño esta situación en la que parecía que efectivamente en España hay determinados funcionarios públicos, en este caso excomisarios, que trabajan para los partidos, para unos partidos, para hacer daño a otros. Y esto es algo que no puede suceder.
¿Tú has hecho alguna traducción especial, además de lo que ha hecho Cajeiro, Juan Luis?
Bueno, más que traducción, yo creo que lo que hay... Que al final no puede decir realmente lo que piensa, entiendo, tampoco en este caso porque estamos en campaña. Pensar que las cloacas construidas y enmarañadas durante décadas se desmontan en 6 meses, pues no, no. Por mucho que haya determinados comisarios que se han jubilado, otros que se le ha dado una medalla y que se han ido a su casa, cosas que empezaron a pasar, por cierto, en los últimos meses del partido del PP,
claro,
del gobierno del PP, por mucho que eso sea así, ahí hay una estructura, unas maneras de funcionar, unos juegos de poder, unos contrapesos dentro de la policía.
Sí, pero Juan Luis, 40 años después no somos capaces de verdad de tener una policía y un Ministerio del Interior democrático y normal como un país civilizado, que tenemos que estar todavía mirando para el subsuelo. Es que no puede ser.
No, o sea, claro que no puede ser. Lo que pasa es que un ministro lo diga con tanta... claridad.
Pero muy clarito.
Tan pocos meses después, a mí me hace sospechar. Parece que tiene muchas ganas de que sea así. Ojalá sea así. Ojalá las cloacas no existan. Pero
lo
es
que
verdad
no quiere
que todos...
meterse en el lío en campaña electoral de decir, bueno, alguna cloaquilla hay, pero estamos haciendo lo que podemos. Hombre, imaginaos si dijera eso. No, evidente, no lo puede decir. Evidente, lo que tiene que decir es negarlo todo y que pase el tiempo.
Lo que se está ventilando en un juzgado de la Audiencia Nacional no deja de ser un... No es un asunto menor. El intento de robo de los papeles de Barça.
Es una barbaridad.
No es un asunto menor.
Sí, y yo creo que, fíjate, ahora que estáis hablando de Fernando Grande Marlaska, sí, y de por qué ha dicho eso y cuál es el mensaje político, es verdad que, bueno, que ha habido en el Ministerio de Interior muchos perfiles, pero el de Fernando Grande Marlaska es uno muy concreto, ¿no? Estamos hablando de un juez de la Audiencia Nacional que ha sido vocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, que además ha significado durante 30 años de servicio público de una determinada manera, y todo eso tiene ya un mensaje en sí, como bien aprovechó en este caso Pedro Sánchez para nombrarle, que quería lanzar ya un mensaje con el propio nombramiento. Entonces, que este juez con ese prestigio y ese pasado de servicio público relacionado además con casos muy potentes en la Audiencia Nacional lance este mensaje, lo que pretende es subrayar la credibilidad de que no es uno cualquiera, no es Jorge Fernández un político, o es otros políticos que han estado en el Ministerio de Interior, como incluso Juan Ignacio Zoido,
también el juez.
Porque sí, recordabais ahora, y decía Juan, que y fue así, yo recuerdo que nos lo contaba Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, que bueno, que quisieron meterle mano a este tema y que lo máximo que pudieron fue apartar de alguna responsabilidad a dos de los comisarios implicados en esta policía patriótica.
Políticamente paga Martínez, ¿eh?
Claro, sí, no es el señalado en todo esto.
Sí, sí.
Pero es verdad que lo que nos traducía en esas conversaciones privadas y más o menos restringidas era que no era fácil hacer este tipo de depuraciones en el Ministerio de Interior, porque es gente que ha estado ligada, pues efectivamente, a operaciones muy complicadas y muy delicadas, como se ha visto, con lo que ha costado, porque, bueno, pues hay que recordar que muchos de estos comisarios han sido incluso premiados y condecorados en etapas de gobiernos socialistas también, o sea que no debe ser fácil hacer limpieza en el Ministerio de Interior.
Si es que esa es precisamente la cuestión, que parece que, tal y como lo dice el ministro Marlaska, es una cuestión de decisión política de un día para otro. Y parece que es algo muchísimo más grave y que está muchísimo más mezclado con las formas y maneras de actuar en algunas partes de la policía y del Ministerio del Interior. Es decir, parece algo mucho más grave. Incluso yo tengo la sensación de que con esto solo se acaba si hay un gran acuerdo de los que gobiernan ahora y los que gobernarán después. Porque si no, al final, en fin, las tentaciones de los políticos de tener herramientas para llegar más allá de lo que deberían.
Que la Policía Nacional no puede tener cara A y cara B.
Yo creo que por un lado.
Si llega uno, le doy la vuelta al disco.
No tenemos información y no creo que a día de hoy el gobierno de ahora, como se hizo el gobierno de antes, esté encargando dosieres contra. Dosieres policiales contra adversarios políticos en Cataluña y en Podemos. Esto ha pasado en el gobierno anterior. Yo creo que no hay ninguna prueba de que ahora mismo esté pasando. Otra cosa es que, y en eso es un cambio, otra cosa es que los que antes hacían este tipo de dosieres sigan donde estaban, varios de ellos, y que estén acostumbrados a trabajar de una determinada manera acumulada durante décadas, y que no vaya a ser tan fácil como que un ministro en campaña electoral, además, que no se sabe si va a volver a ser ministro, diga, aquí ya esto no pasa, y que estos señores dentro de la policía, en sus cuartos más oscuros, digan, ay, tengo miedo. Pues no, están tranquilamente esperando que pase el gobierno, igual que han pasado otros por ahí, y ellos van recomponiéndose conforme pasan los años. Un pacto, sí, pero es que yo creo que ya los pactos así de Estado, es decir, entre el PP y el PSOE, no son tan posibles como antes, porque, bueno, siempre habrá alguien que quiera aprovechar alguna filtración, y siempre sabemos que un alto cargo policial muy enfadado te puede hacer mucho daño.
Eso tiene que ser en privado, con mucha discreción, claro, y con mucha prudencia, porque en el fondo lo que también te comentan personas del Ministerio del Interior es, se han solucionado ya los problemas que provocan, no ahora, sino de hace muchísimos años, que el Estado, como decía Felipe González, también se defienda en las cloacas. Porque ahora mismo, por supuesto, nosotros tenemos que defender lo que es un purismo absoluto y un Estado de Derecho y un ejercicio de la ley, etcétera, etcétera. Pero también todos sabemos que en el mundo en el que vivimos hay ciertas cuestiones donde, insisto, como decía Felipe, el Estado también se defiende en las cloacas. Lo que ocurre es que
Felipe González, después de 15 años en el poder, dijera eso, me parece lógico para una persona que lleva 15 años en el poder, pero nosotros como ciudadanos no creo que debamos aceptarlo naturalmente eso, bueno, hay que tolerarlo, porque entonces podríamos justificar otro montón de cosas que están bordeando la ley y ojo, que no es lo mismo tener al CNI mirando a ver dónde están las urnas de Cataluña, que es un referéndum ilegal y que tú puedes utilizar el CNI, no es lo mismo eso que ordenar políticamente un dossier para cargarte a Xavier Trias o a Pablo Iglesias. Es que no es lo mismo.
No, por supuesto. Hay
una cloaca distinta.
No, claro, es que es una cosa es que el Estado, que la el Estado se mueva, que el Estado se mueva que sigilosamente se las bambalinas de la edad y con toda la épica que le queramos poner, y otra cosa es utilizar a la policía para hacer dossieres contra tus adversarios políticos.
Otra cosa, que no es usual. La respuesta de un gobierno, porque el gobierno está en funciones, y además su portavoz oficial, que es el secretario de organización del PSOE, al Papa Francisco, la respuesta del gobierno a un jefe de Estado del Vaticano, criticando por la crítica que ha hecho el Papa Francisco a la política migratoria española por no dejar al buque Open Arms operar y que saque a la gente del agua. Bueno, pues la respuesta de Ábalos.
Es injusto tener una mirada parcial, porque este gobierno, el español, es el que más activamente está salvando vidas en el mar. En el ámbito de nuestra responsabilidad, que no es mundial, estamos actuando con un celo tal que incluso a la oposición en este país la está criticando.
Yo no sé si esto habrá un pequeño conflicto diplomático, un pequeño roce diplomático con el Vaticano.
Ha habido
asunto, hay otros asuntos en las declaraciones del Papa Francisco, pero este en concreto sí adquiere un nivel político de confrontación de Estado a Estado.
A ver, ha habido cosas raras en estas intervenciones del Papa en los últimos días con relación a España.
Ah, sí.
Sí. Y esta es una de ellas, efectivamente, porque es verdad, hombre, yo creo que se podrá opinar lo que se quiera, pero es verdad que ha habido un giro y una política diferente con el tema de la inmigración desde la llegada de este gobierno. De hecho,
no estoy de acuerdo, Javier.
Yo tampoco.
Vale.
Yo, pues apuntado, voy a intentar.
Pensaba que ibas a decir que había habido un cambio en la política de comunicación del Vaticano con el Papa.
Me parece que también lo ha habido, ¿no? Sí. Yo creo que también lo ha habido, pero voy a intentar explicarlo de inmigración. Yo creo que efectivamente, no lo sé, me voy a abrir a escuchar todo tipo de argumentos, pero desde el primer minuto, una de las operaciones más llamativas de este gobierno y que además ha sido considerada como simbólica por parte de Pedro Sánchez es precisamente esto, ¿no? El tema de la inmigración y el tema de cómo se trata la inmigración. Otra cosa es que haya gente que le parezca mal o insuficiente, pero que ha habido un giro es evidente. Se ha cambiado o se quiere cambiar la política de concertinas y de la frontera en Ceuta y Melilla.
No se ha cambiado.
Vale, se quiere cambiar y se ha anunciado.
Se dijo que se iba a cambiar y no se ha cambiado.
Vale, hay un estudio que se ha preparado por parte además del propio ministro Grande Marlaska al respecto. Se ha cambiado y se quiere cambiar aún más la política con respecto a qué se hace con los inmigrantes que vienen en barcos, en pateras, etcétera, por el Mediterráneo. Y se ha aplicado ahí una alianza con Alemania y con Francia que no existía y no funcionaba de esta manera. Todo esto nos parecerá poco o insuficiente, pero es diferente a lo que estaba pasando. Eso es lo que quiero decir con respecto. Yo digo que sí. Y ahora me abro. Espera, termino solo una cosa. No quiero dejarlo aquí porque me gusta mucho lo que decía Javier Fernández Arribas con respecto a la política de comunicación, ¿no? Porque os dejo.
dejo ahí y me abro a que me convenzáis de lo contrario con respecto a la inmigración. Yo creo eso. Pero lo que sí creo también es que algo está pasando con el Vaticano y está pasando en muchos frentes, ¿eh? No solo con esto de la inmigración. Hay mensajes crípticos que le ha llamado el Papa con respecto al gobierno y de por qué no viene una visita a España, porque dice que todavía no hay paz en España o algo así. Yo he entendido eso de las declaraciones, sí, sí, ¿no? Pero os recuerdo que está todavía candente la solución al tema del Valle de los Caídos y la intervención del Vaticano.
Pero ahí despejó a Corner.
Ya, pero
dice, que ahí no me meto.
Pero digo porque en el gobierno consideran que una de las cosas que tendría que funcionar mejor es precisamente la presión de la Iglesia, tanto en el Vaticano como en la Conferencia Episcopal, sobre el prior del Valle de los Caídos para hacerle cambiar de opinión.
Sobre todo, y yo me dejo, basílica,
me dejo porque quiero que me convenzan de que efectivamente seguimos en la misma sobre política todo, de inmigración con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy. Quiero que me convenzan.
Y te añado una cosa, sobre todo porque la basílica del San Lorenzo de Escorial es pontificia, depende directamente del Vaticano.
Sí. Pues, a ver, vamos.
Una, sobre inmigración.
Venga.
Cambió y duró 2 meses el cambio.
Uno.
O uno. No nos vamos a poner de acuerdo ni en eso, Juan.
No, sí. Pero ni siquiera
más o menos.
Os voy a traer más.
O sea, Juan Pablo, que cambió.
De correcto.
Cambió, ahí está, cambió ahí está, y volvió a cambiar.
Venga, punto para Cascais.
Vamos a ver. No,
y volvió al rey.
Pedro Sánchez empezó su gobierno haciendo un gesto muy evidente, muy esperanzador, que fue la acogida del Open Arms.
Bien.
La acogida del Aquarius.
A partir de ahí cambió por completo su política de inmigración. Le llamaron la atención desde la Unión Europea, se fue a reuniones con Macron, se fue a reuniones con Europa.
Yo estuve en esas reuniones.
Y de ahí volvió con un discurso completamente diferente.
Bueno, de alianza con Alemania y con Francia.
Muy bien. Si podemos defender el discurso, pero que cambió por completo.
Vale.
A partir de ahí, se volvió a activar un acuerdo con Marruecos que no se activaba desde 1992 para hacer devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente que el gobierno había dicho en campaña que iba a derogar. No solo no las ha derogado, sino que ha profundizado cosas que no se hacían ni siquiera durante el gobierno de Rajoy, que no se hacían desde 1992 para devolver inmigrantes sin ningún tipo de garantía de derechos humanos a Marruecos. Se ha llegado a un acuerdo con Marruecos para que Salvamento Marítimo pueda hacer rescates en aguas de Marruecos, y se ha llegado a un acuerdo desde Bruselas.
Y devolverlos a Marruecos.
Y se ha llegado a un acuerdo desde... Sí, una devolución en caliente marítima.
Devolución en caliente en el mar.
Los marítima. Coges en el mar y los llevas a Marruecos. Eso otra es. Vez.
Y se ha llegado a un acuerdo en Bruselas para que la Unión Europea, ya lo está haciendo, ya está aprobado, riegue de dinero todavía más a Marruecos para que los inmigrantes no se acerquen a la frontera con España, y entonces Marruecos puede hacer lo que lleva haciendo muchos años, pero todavía con más dinero, que es hacer de nuestra policía subcontratada, sin obligaciones de derechos humanos que sí tiene la policía española y la frontera española. Además de eso, ha bloqueado a al menos 3 barcos de 3 diferentes organizaciones sociales, las mismas que acogía en el primer mes con gran boato, luego las ha terminado bloqueando en puerto, con la excusa de que esas... y esto lo he escuchado yo a Carmen Calvo en directo, al lado mía, en una entrevista en esta casa, con la excusa de que esas organizaciones, y estamos hablando del Open Arms y estamos hablando del Aquarius, favorecen el trabajo de las mafias. Y estamos hablando de que de pronto el gobierno de España considera que Libia es puerto seguro. Es decir, que le da la razón a Salvini cuando dice que toda patera que salga de Libia tiene que volver a Libia y no buscar puerto seguro, ni en Italia, ni en Malta, ni en España. Eso no tiene nada que ver con el inicio del gobierno de Pedro Sánchez. Pero te digo más, es que es una política de inmigración más dura y más restrictiva que la del gobierno de Rajoy. Y me duele decirlo, pero es así. Concertinas se han quitado porque, bueno, se están sustituyendo, eso es cierto.
Pero Marruecos está construyendo una valla más dura todavía, con más concertinas y con un foso lleno de concertinas.
Exacto.
¿Eh?
Ya tenía esa valla, pero la
está rehaciendo.
Y no están, bueno. Y bueno, está más bien alrededor de un perímetro militar y tal, pero sí, estamos invirtiendo en que Marruecos haga lo que nosotros no podemos
valla,
hacer.
Claro. ¿Quién paga la valla?
En fin, ya me gustaría decir, porque fui el primero en celebrarlo, cuando se acogió el Aquarius, que la política migratoria del PSOE es diferente a la del PP. Ya me gustaría decirlo. Pero con el paso de los meses, creo que alguien le está susurrando al oído a Pedro Sánchez y diciéndole, por ahí perdemos votos, por ahí no.
Yo suscribo lo que dices, Juan
solo,
Luis.
Solo un detalle para completar lo que estaba diciendo Juan Luis. Marruecos está haciendo lo que está haciendo, pero también ha regularizado a 50.000 inmigrantes, sí. Porque Marruecos está jugando un papel de cierto liderazgo en África, y eso le obliga, de alguna manera, a no tener la política represiva que tenía años anteriores con la inmigración, y en los últimos 2 años ha regularizado a 50.000 subsaharianos, inmigrantes, seres humanos que han llegado a su territorio.
Yo, además de todo lo que ha hecho Juan Luis.
Lo que estaba
suscribo
diciendo.
Lo que dice Juan Luis, porque creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha cambió respecto al gobierno de Rajoy. En el primer mes, el caso Aquarius fue un gesto evidente que todo el mundo entendió desde el primer minuto, con varios ministros recibiendo el barco en el puerto de Valencia, si no me equivoco. Es cierto, lo que pasa es que enseguida volvió a cambiar. Y yo creo que el gobierno, si en algo ha acertado, y en esto no estaremos de acuerdo Juan Luis y yo, es en tratar de buscar el acuerdo con la Unión Europea, porque el fenómeno de la inmigración hay que afrontarlo desde un punto de vista de los 27 o de los 26.
Sí, pero si no hay ningún liderazgo político para forzar a la Unión Europea a hacer algo diferente, sino que estás permanentemente buscando un acuerdo europeo, que básicamente significa no hacer nada. Profundizar en el acuerdo con Turquía.
No hacer nada, no. Es un problema complejo. Para mí, ¿cuál fue?
Ayer se aprobaron no sé cuántos mil agentes nuevos del Frontex para seguir haciendo lo mismo. Y no bueno,
seguir haciendo lo mismo que es
nada.
Rescatando.
El Frontex facilita
que salvamento marítico.
¿Tú crees que esto se puede arreglar unilateralmente por parte del gobierno de España al margen de todos los demás?
Es que lo que falla,
si nos dejas un momento hablar a los demás, digo, porque ya la exposición ha sido suficientemente detallada y en parte me has convencido.
No me enfado, pero
te estoy diciendo que en parte me has convencido en cosas.
Tienes ya tu favor.
No, me ha convencido en que efectivamente de una posición buenista y a lo mejor ingenua y a lo mejor incluso unilateral
o de izquierdas
o propagandista.
Bueno, tú llámale como a ti te guste, yo lo llamo como yo lo llamo, y a lo mejor de esa posición que efectivamente supuso un giro, como tú mismo has admitido, pues entonces ahora el presidente de gobierno, que yo he estado en esas citas, Juan Luis, con Macron y con Merkel, ha llegado a la conclusión de que por su cuenta él solo no podía convertir a España en una cosa que podía ser negativa.
Porque
y entonces
es la frontera europea del
y
sur.
Claro, y entonces ha llegado a acuerdos y ha llegado a alianzas con los principales líderes de la Unión Europea, y además con una cosa muy interesante que bien apuntaba ahora Javier Fernández Arriba. Los que hemos estado viviendo allí en Marruecos sabemos que desde luego sin Marruecos esto no tiene ninguna solución, ninguna. Y nos gustará más o menos, nos gustará el tipo de monarquía y el tipo de reinado que hay allí. Pero en cuanto hay algo que desagrada a Marruecos, se abre la puerta en el estrecho y tenemos un problemón. Y efectivamente,
ayuda muchísimo que Abascal diga que la valla la paguen ellos.
Y efectivamente,
ayuda muchísimo,
tú hablas de una manera despectiva con el tema de regar de dinero y tal. Bueno, efectivamente, vamos a llamarle así, si tú quieres llamarle de esa manera, y efectivamente la Unión Europea desde hace muchísimos años viene financiando todo tipo de proyectos en Marruecos, y España aporta todo lo que haya que aportar, porque seguramente esa es una solución mucho mejor y mucho más viable que la otra, y esto nos podrá gustar y parecer excesivamente pragmático y realista, y es exactamente lo que ha pasado en el gobierno. Entonces, a lo que tú llamas giro a una política peor que la del Partido Popular, yo le llamo sencillamente entrar en la realidad de cómo se puede afrontar este problema.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el primer mes el señor Sánchez lo que hizo fue política propagandística recibiendo el Aquarius, y lo que hizo a partir de entonces, no, de izquierdas, propagandística, bueno, porque es una tú si quieres mantener una política de izquierdas, sí, no puedes hacer un gesto de izquierdas, no, no es mi opinión.
Todos los partidos hacen gesto y todos los partidos hacen propaganda.
Recibes el Aquarius,
uno puede hacer propaganda en contra de la inmigración o tú puedes hacer propaganda a favor.
Es propaganda cuando haces
de la inmigración regulada según los derechos humanos y
es propaganda en el momento en el que haces un gesto caliente, y se queda en eso.
La devolución es en caliente. No respeta la legislación internacional. El acuerdo de Marruecos de 1992 no respeta la legislación internacional, y el comportamiento de la policía marroquí con los inmigrantes, no solo en el Gurugú, sino en el resto del Estado, salvo las regularizaciones de las que hablaba Javier, no respeta la legislación internacional, y nosotros le estamos dando dinero a Marruecos para que no respete la legislación internacional.
Es algo mucho más complejo que todo. Pero lo que es cierto es que el gobierno ha hecho una cosa y la contraria. Ha dicho una cosa y ha hecho la contraria.
Bueno, tú te quieres quedar con eso, pero para mí el problema de fondo, y es qué hacemos con los flujos migratorios,
es
el tema. Y en ese tema algún gobierno de Europa tiene que hacerlo de manera
diferente.
Todos
los gobiernos de Europa.
No. Hay uno que tiene que tirar del carro. Y Pedro Sánchez empezó a tirar del carro.
Y se bajó del carro.
Diez minutos.
No, un apunte rápido, Javier.
Muy rápido.
Más debates por completar lo que se
ha dicho. No, por ir al origen. Europa debería regar de dinero, es decir, invertir en los países de origen.
Es una mejor invertir que
de una manera que pudiera intentar solucionar el que esos seres humanos no tuvieran que salir de sus países.
Invertir en tejido social me parece estupendo, eso pero no es lo que se ha acordado.
Invertir en
Marruecos se le está dando seguridad.
Si me dejas, yo te digo, o sea, tú puedes regar como riegas Turquía también para evitar que los refugiados sirios lleguen a Europa, lo hizo tarde, pero lo que si analizas un poco lo que es el problema migratorio, o Europa, además con China, con Estados Unidos, tiene una política de desarrollo, de progreso y sobre todo de evitar estados fallidos en esos países donde la gente tiene que huir de la pobreza y tiene que huir también de conflictos, o si no tendremos inmigración siempre.
Pues hemos hablado de pensiones, de inmigración, de cuestiones reales, no estamos hablando de ruidos y de cosas. Decía yo lo de Abascal, porque Abascal en uno de los en las últimas intervenciones ha dicho que al estilo Trump que la valla la pague Marruecos.
Ni caso.
Pues por eso, pero que eso ayuda muy poco a la relación que hay que tener muy engrasada con Marruecos y buena relación.
Sí, alguien le contestó,
es más bien lo contrario.
Alguien le contestó que lo paguen ellos con el dinero que nosotros les vamos a dar.
Exacto. Amigo mío. Vamos a ir recogiendo.
Ay, qué terrible.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, que aquí estamos en tertulia, muy animados esta mañana de martes 2 de abril, antes de ir llegando a las 10. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Que a la 1:03 tenemos el partido de la 1 y yo diré una cosa que me gusta decir mucho. Hoy juega el Atleti.
Hoy juega el Atleti, sí señor, a las 7:30. Pregunta directa para ti.
Sí.
¿Hay posibilidades de ganar la Liga todavía, Juan Pablo?
Pues mira, ahora que viene San Isidro, que he visto la publicidad esta de los toros... Hasta el rabo todo es toro.
Ahí estamos, sí. Ahí estamos.
Sí. Que sí, que sí.
Hagamos el cuento de la lechera.
Vamos a hacer
hagamos el cuento
de la lechera. Venga,
vamos a ver.
Hasta que no pita el árbitro no ha terminado el partido.
Atleti, la mañana. Atleti, muy alegre, pero sigue.
Atleti Girona, más 3.
Venga.
Hay que decir, esto lo digo bajito,
del Barça,
no le ha ganado al Girona en toda la temporada. Pero
correcto.
Más tres.
Lo puedes hablar,
Villarreal-Barcelona, cae el Barça. El Barça, el Villarreal, se juega la vida. El Villarreal,
vale todo,
Juan Pablo.
Esta tertulia vale todo.
¿No? Tráele un café a Casquero.
Diferencia, Juan Pablo, más siete. Sábado, Camp Nou.
Ahí estamos.
El Atleti.
Venga.
El de los grandes momentos.
Sale Diego Costa.
Ese equipo que se crece ante la adversidad.
Y Diego Costa no está cojo.
Victoria, +4.
Toma ya.
+4, Juan Pablo.
¿Qué programa vas a hacer el lunes?
+4.
¿Qué programa es el lunes?
Hago y quedan 21 puntos en juego, escúchame.
Si eso es así, el lunes a la 1:03 entro contigo.
Vamos, yo te llamo.
Abro yo el programa. El lunes que viene.
+4. Espérate, y los madridistas a rebufo a +6.
Toma. ¿Eh? Ah, bueno, que ha arreglado el Madrid también.
Pero bueno, esto es secundario.
No, colateral.
Ya de paso arreglamos lo del Madrid.
Luego Javier se subirá a la burra cuando le interese.
No. Yo ya he dicho hace 2 semanas que había liga y tú me dijiste que se estaba.
¿Sabes lo que va a pasar? Que Casquero me va a mandar un mensaje esta noche y dice: mira, ya falla la ecuación, hágalo para Semilla Real.
Pero José María, ¿qué te has tomado, José María?
No, que no lo pasamos.
El café de la cafetería de Telemadrid.
José María, al Barça le costó ganar al Español y bastante.
Ahí estamos.
Sí, señor.
Ahí
estamos. A ver, 70, no llegó el 1-0.
Y vamos a ver esa pubalgia.
Van a arreglar el estadio, van a arreglarlo todo.
Messi,
sí. Bueno, estas cosas a veces pasan. Es difícil, pero a veces pasan.
¿Qué sabemos de eso, Castillo?
¿Oísteis la entrevista de Jordi Évole al Papa, no? Cuando le preguntó si se puede considerar un sacrilegio decir que Messi es Dios. Yo solo digo esto, ya para que te des cuenta de dónde estamos.
Y contestó que sí, que es sacrilegio.
Lógicamente. Bueno, hoy hay... si contesta lo contrario, no, pero dijo, hay que cerrar la tienda.
Dice, le quito hierro al asunto.
No, escúchame. Dice, bueno, ver, luego otra cosa es lo que
Juan Pablo,
consideran
hoy hay,
los hinchas.
Hoy hay dos elementos también, ¿eh? A favor. Primero, igual Messi no juega en Villarreal, que no está claro. Bien,
vale. Correcto.
Y segundo, no está Víctor Sánchez. Que la remata dentro cuando hay alguna duda, ¿comprendes? Entonces eso siempre te beneficia.
Ahí he notado cierto resquemor con el Español, ¿eh? Bueno, eso mañana se lo dices a Rafa Ribot.
Exactamente, mañana se lo decimos, que seguro que estará de acuerdo conmigo.
Para uno que tenemos del Español, hay que preguntarle.
Bueno, lo dicho, que el Atlético juega hoy 7:30 en el Metropolitano contra el Girona. La verdad que el Girona se le da muy mal, pero vamos a ver si hoy se rompe el malfario, porque ya le eliminó en Copa en octavos de final y no le ganó en Liga tampoco. Parte a 10 puntos el Atlético, no está Costa, no está Lemar. Se espera que Costa esté para el sábado en Barcelona. Ayer Cerezo aseguró por enésima vez que Griezmann jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Y Simeone pidió, quiso y reclamó la presencia de Costa la próxima temporada también en el Atlético de Madrid.
Me sumo a eso.
El problema aquí está en el famoso tope salarial y en la pasta que se llevan unos y otros, porque está cerca de renovar Oblak, ya sabes, por 10 millones netos anuales.
Qué barbaridad.
Más la cifra de Griezmann, que está sobre los 21-23, más la de Costa, en fin, que al final pues te quedas con el un presupuesto un poco limitado. Pero bueno, ojalá que sea así. Ojalá que sea así.
Comprar pantalones para el juvenil.
Ojalá que sea así. Sí parece asegurada ya la presencia de Héctor Herrera la próxima temporada en el Atlético, el mexicano del Oporto, que llega libre. Y en Oporto aseguran que el Atlético y el Oporto tienen un acuerdo por 30 millones por Alex Telles, lateral izquierdo del equipo portugués, que hay que reforzar como sea esa posición, porque el año que viene no queda ninguno de los que están ahora. Lucas está ya traspasado y Felipe se va a marchar.
Y yo con la izquierda no voy, no la doy.
Bueno, entrenando igual se puede arreglar.
Nada, ya, cuando jugaba de central con la izquierda, mejor que no entraran.
Y luego ya a las 8:30 hay un Español-Getafe muy interesante, porque el Getafe tiene que intentar ganar para mantener la distancia con los de abajo, para mantener la cuarta plaza en la clasificación. Además, hoy hay rueda de prensa de Zidane a las 10:30 de la mañana, previa del partido de mañana frente al Valencia, partido difícil, ¿eh? Frente al Valencia, 9:30, un Valencia que viene lanzado. Y también rueda de prensa de Paco Gémez a media mañana. Mañana hay una finalísima en Ipurúa, Eibar Rayo, con el Rayo ahora a 5 puntos de la salvación. Y a la 1:30 en el Bernabéu se presenta el nuevo estadio Santiago Bernabéu, este que tanto le pone a Javier, con ese crédito aprobado de 525 millones hace ya algún tiempo en la Asamblea y que va a obligar obviamente a pedir un crédito para poder modificar el estadio y ponerlo en un plan futurista con esa segunda piel y con esa ampliación sobre las ceras del estadio, etcétera, etcétera. Así que con todo eso, especialmente con todo eso, estaremos a partir de la 1:03. No nos aburrimos porque viene la jornada de Liga y ya veremos si mañana,
veremos.
Juan Pablo, pues oye, igual es +7 en lugar de +10.
Ya veremos.
El fútbol cierto, tiene esto.
Y un malvado del Atleti dice, ¿quién es? Cuando he visto la maqueta del Madrid, ha dicho, ¿quién se deja la impresora en la calle? Pues eso, acuérdate. Bueno, del Toro, que te vaya bien, ¿eh?
Venga, igualmente.
Que va a haber chistes con todo, hay chistes para todos. Es que no...
Como debe ser.
Cuídate.
Hasta María. Luego.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Adiós.
Adiós,
muy buenas.
Seguiro, adiós, Juan Fernández Miranda.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, que te vaya bien.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 7, abrimos la 30ª jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Cornellá, Español Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Bueno, Elena Miñambres, tú dirás que yo llevo toda la mañana diciendo que si la primavera apareció en el invierno va a aparecer en la primavera.
Pues tú siempre dices palabras sabias.
Pero yo, mi fuente son los del tiempo de tres.
Muy bien, entonces estás bien informado.
Por eso. Día de hoy...
Día de hoy, pues bueno, tenemos que llevar el paraguas en la mano porque es posible que nos sorprenda. No va a llover durante todo el día como estamos viendo mucha nubosidad, al igual que en la jornada de ayer, pero sí que es bueno llevar el paraguas encima porque nos puede sorprender un chubasco. Y las temperaturas incluso van a subir, aunque no lo parezca, podemos llegar a alcanzar los 18-19 grados en Madrid. ¿Y cuándo viene lo peor? El viernes.
¿Cuándo?
El viernes. Va a llegar aire más frío.
¿Y qué es lo que viene? Ya
pues
están
mira,
aquí.
Ahora sí que va a aparecer el invierno, porque hoy, bueno, 18-19 grados son los valores que deberíamos tener en primavera, son los valores típicos del mes de abril. Pero ya, si te digo que la máxima de estos días va a ser la, o sea, la mínima de estos días va a ser la máxima del viernes, es decir, nos podemos quedar con 10-11 grados de máxima, ¿qué? Puro invierno.
Pero vamos.
Puro invierno. Bueno, el viernes, atención, porque llega lluvia, llega nieve y llega a abrigarnos bien. Así que lo iremos contando aquí día a día, pero el viernes, ya a partir del viernes, se espera lo peor.
Bueno, pues nada.
Miércoles y jueves sin lluvia, ¿eh? Buenas noticias, aunque
pero
vayan descendiendo las temperaturas.
Invierno puro y duro.
El viernes va a ser un día invernal, totalmente.
Pues que tengas de momento un buen martes en Telemadrid, querida Elena.
Vale, no olvidéis el paraguas, que nos puede sorprender un chubasco hoy, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
A partir de ahora mismo y hasta la una, sigue Buenos Días Madrid, como no podía ser de otra manera. Hemos empezado a las seis con Eli del Valle. ¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Pues buenos días de momento, porque yo escucho a Elena Miñambres y me empieza a temblar todo.
¿Viene el invierno?
No, me lo puedo creer. Y hasta, claro, le he preguntado yo hasta cuándo, y no me lo quiere decir, porque las mujeres del tiempo y los hombres del tiempo son así.
De momento lo que ven hasta el martes, miércoles, la semana que viene.
Exactamente, no se quiere meter en charcos, pero no, bueno, pero ahí estamos.
Pues que tengas una buena mañana, que
sigues
contando lo que ocurre en Madrid, toda la actualidad general, aquí en Onda Madrid, Eli del Valle, que te vaya bien.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.